chamacos, pan de dulce, enajenados del internet, bichos de ciudad, bienvenidos a Catedral Deportiva. Yo soy Gustavo Ramírez, arroba el Chicken McFly, y hoy me acompaña Adrián Caloca y Argenis Castillo para discutir mucho sobre el fútbol, sobre artes marciales mixtas,
¿no? Así es. ¿Qué más? Buenas tardes, decir, amigos catedráticos, les traemos, pues ni siquiera ya es para discutir, sino simplemente para corroborar por qué siguen siendo un equipo chico. Nahuel Guzmán lo volvió a hacer.
Así es, justamente, mi queridísimo Chicks, mi queridísimo Argenis, ya lo saben, otro viernes en el mejor noticiero deportivo de toda la red. Les tenemos un programa completo, bastante la neta, y un invitado bastante especial también que vamos a tener más adelante, nuestro representante para la próxima Copa del Mundo en MMA, pero ya estaremos hablando de esto más adelante justamente.
Así es, pues vámonos rápido con Azol y Sombra para revisar lo que pasó en la final de esta Copa Molera entre Cruz Azul y Tigres, donde una vez más Nahuel Guzmán nos demostró que es un jugador de muy poco valor. Así es, en la semana se jugó en Estados Unidos la final de la Leagues Cup entre Tigres de Tuca Ferretti y Cruz Azul, con un nuevo técnico en su segundo partido, obtuvo su primer campeonato con Cruz Azul. Un partido, la verdad es que el Cruz Azul nos sorprendió la actitud de la que mostró, ¿no? La garra que mostró contra los Tigres, incluso encarándose y llegando a enfrentamientos corporales, casi a los golpes. La verdad es que me gustó la actitud de Cruz Azul.
Así es, bastante bien enfrentado este torneo, me parece que como siempre traen una buena racha, pero pues esperemos a ver el final. Y como siempre, vean, la nota no es el campeonato de Cruz Azul, sino las tonterías que hacen por no estar acostumbrados a cargar los títulos. Cargan al revés la copa, le dejan un asiento ahí solito a la copa. De verdad que no saben qué hacer con su triunfo. Entonces, señores de Cruz Azul, hay que ponernos a trabajar más para levantar más campeonatos y saber cómo reaccionar ante ellos. Y
sobre pagar todo, por ellos, como el América.
No, ahí no lo
digo. Pero por favor, por favor.
Bueno, se mencionaba desde el día de ayer, parte de los jugadores, de la propia directiva, que indudablemente parte de este campeonato es gracias a la gestión que hizo Ricardo Peláez como director deportivo y también Pedro Caixinha como el ex técnico del equipo.
Lo menos que podían decir, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, después de todo lo que ha sucedido y que ha puesto ahora a Siboldi, que ya ganó una liga con Santos Laguna, hay que recordar, posteriormente tuvo un paso no muy bueno con los Tiburones Rojos del Veracruz, pues en esta ocasión vamos a ver qué tal, pero por lo menos ya inició con el pie
y
derecho.
Y bueno, la nota la dio Nahuel Guzmán una vez más, porque durante este partido pues tuvo muchos encuentros con los delanteros de Cruz Azul, principalmente con Méndez, y en una de estas jugadas pues le terminó tirando un codazo.
Se vio pésimo, o sea, sacó el barrio que trae dentro, sacó lo equipo chico que es, porque no saben perder estos de Tigres encabezados por este Guzmán. Vean en lo que se está convirtiendo, un cerdo.
A mí me parece un tipo despreciable, más allá de la actitud esta que tiene ahora agrediendo a un rival. Siempre es un tipo que está haciendo tiempo, es un tipo que está siempre calentando a los rivales. Y Tigres en general se ha convertido en este equipo en el que los árbitros le tienen miedo, ¿no? Ya puede ser Guiñac, que
vemos. Ya sea Guiñac o Nahuel, de verdad, que vean.
Mira, aquí convirtiéndose en comiso.
Se convirtió en comiso.
Exactamente. Y también, buenos recuerdos para los Cruz Azulinos.
Así es, también. De verdad que una tristeza lo que pasa con este portero. Cada vez que pierde, cada vez que se ve abajo en el marcador, pues la verdad es que no sabe cómo reaccionar y cae, pero de verdad en las de llano, porque esas solo se veían cuando jugábamos en el llano.
Sí, la verdad es que sí, lo de Nahuel es bastante de llamar la atención, porque el ex guardameta de News All Boy ha sido convocado a selección de Argentina, ¿no? En eventos importantes o ya en torneos oficiales, y no ha logrado dar un salto más allá de su presencia en Tigres. Me refiero a poder llegar al viejo continente. Y es que estas cuestiones extracancha que son bastante...
No les interesa, ¿eh? Ni siquiera a la gente de Tigres no le interesa brincar el charco o llegar a una liga más importante, porque están súper cómodos en Tigres.
Y aparte, económicamente y deportivamente. Claro, y aparte, si ya vieron, por ejemplo, cuando Marchesín se fue del América, el trabajo que costó tal vez traer otro guardameta, independiente, no por el América, sino en la cuestión de traer un guardameta de peso tal vez ya para suplir, pues igual pudo de ahí haber aprendido algo Tigres y decir, ¿saben qué? Pues aquí, mejor me cojo.
Aquí solo se corrobora una cosa más, la mediocridad de Tigres, lo hemos dicho infinidad de veces en este programa, con la calidad de equipo que tienes para que ganara todo y para que fuera un equipo de época, se está conformando con ser equipo de la década, pero hasta ahí.
Bien dicho, y luego la otra nota también la dio el portero de Cruz Azul, Chuy
Corona. Triste, lamentable.
En un momento al final del partido empieza a firmar playeras así muy alzadito y las avienta y ni siquiera las llega, ni siquiera se da cuenta que no le llegan a los aficionados que le aventaron la playera. Entonces, pues triste. Entonces, en serio, pues las veces que ganas, ganas poco y tienes que ser un poquito más humilde.
Y ojo, que yo lo he dicho, Cruz Azul va a quedar campeón hasta que se retire Corona, ¿eh? Yo no veo cómo, de qué manera va a ser campeón con ese portero. Entonces, vamos a ver, ahí lo dejamos en el aire.
Hasta que lleve jurado.
A ver qué tal.
Digo, cada vez que nos reunimos para armar Catedral Deportiva decimos, tenemos que discutir más, pero al final pues terminamos estando de acuerdo en que Nahuel pues es una persona despreciable, es un futbolista. Bueno, como persona no lo conozco, futbolísticamente es despreciable. Y luego lo de Chuy Corona, pues tampoco podemos defender a Chuy Corona cuando tiene este tipo de actitudes. Lo hemos visto cabezazos, lo hemos visto poniéndose borracho en bares, echándole la culpa al...
Pero por favor, Caloca, un golpe de suerte y que ni siquiera... Aparte, digo, un equipazo el que traía, no fuimos campeones solamente gracias a Corona.
Se está
pero muchísimas
bebé,
más.
Se te está ¿qué más tenemos en el fútbol?
Creo que lo del Real Madrid, tristísimo. Dios lo que está pasando con nuestro Real Madrid, lo platicamos también. ¿Cómo solo una sola persona puede echar a perder toda la esencia, toda la historia de un gran equipo? Lo vemos a nivel internacional, como por ejemplo con el Real Madrid o en el ámbito local.
Los Pumas,
Chivas, varios equipos que de verdad tiran a la borda la historia por un solo dirigente.
Así es, pues bueno, el Real Madrid debutó en la Champions League con una derrota dolorosísima de 3-0 frente al Paris Saint-Germain. La verdad es que muy poca actitud. Más allá de... Creo que fue un partido en el que el Real Madrid pudo marcar uno o dos goles con un poquito más de suerte. Creo que no se les vio la sangre que usualmente muestran en este tipo de competiciones los merengues.
Tres cositas a mí me gustaría resaltar en esta situación. La primera, Keylor Navas, ¿no? Que fue...
El gran error.
Exactamente. La salida de Keylor Navas, el guardameta que les dio tres orejonas de manera consecutiva. Vimos una fotografía al final del partido donde se está burlando de Thibaut Courtois, o por lo menos le está haciendo una seña de ¿no? ¿Qué pasó aquí?
Sí.
En segunda, tres de los goles del París, doblete de Di María, ex jugador del Real Madrid. Y bueno, la última cuestión que me gustaría resaltar es que del París no jugó ni Mbappé ni Neymar, o sea, dos de sus grandes armas
ni
ofensivas.
Ni Cavani,
o sea, de verdad.
¿Qué está pasando con el Real Madrid? Está totalmente muerto, su esencia está alejándose cada vez más del gran equipo que es por las decisiones de un solo hombre.
Y aparte que el último gol fue un baile completo de los laterales a la defensa del Madrid.
Sí, bueno, el Real Madrid pues tiene muchas cosas que ajustar. Yo tengo todavía mucha fe en Zinedine Zidane. Creo que es un hombre de mucho fútbol a pesar de todo lo que se ha dicho en los últimos meses, incluso en los últimos años, que después de obtener tres Champions League consecutivas se le seguía considerando muy poco director técnico. Yo sí creo que es un director técnico. La verdad, al interior del Real Madrid, quién sabe qué es lo que esté pasando. Se parecen a mis pinches Pumas.
Ahí sí difiero contigo, Chicken. Creo que Zinedine Zidane todavía no tiene las cartas para poder ser un gran entrenador técnico,
no
un gran estratega.
Puede ser
un gran motivador, un hombre que conoce totalmente las entrañas, las venas, la sangre del Real Madrid, pero de ahí a que sea un buen director técnico, todavía tengo mis dudas. Vamos a ver, se me hace que se queda en un excelente motivador.
No, yo creo demostró muy bien en su primera fase al frente del Real Madrid, sentando a, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que era algo imposible que un director técnico le había pasado a Rafa Benítez, le había pasado a Ancelotti, que no podían sentar a Cristiano Ronaldo y explicarle que necesitaba descanso. Zidane lo hizo muy bien, manejó muy bien el vestidor, algo que es muy difícil al interior del Real Madrid, y yo creo que sí es un gran director técnico y de fútbol sabe un carro. Pero bueno,
vámonos, ya hasta aquí le paramos al fútbol porque hay muchas otras noticias. Se nos viene la gran quiniela de Catedral Deportiva de la NFL. ¿Les parece si las vamos a checar de una vez?
Muy bien,
vamos a checarla.
Y bueno, esta semana no tenemos Esteban Macías, que andaba de reportero en Yucatán, en Mérida, Yucatán, pero nos mandó, por supuesto, pues su quiniela, porque no podía faltar. Tampoco le fue muy bien esta semana a sus acereros. La semana 3 de la NFL inició anoche. Vamos a ver cómo vamos.
¿Quién va ganando? Yo solo veo puntitos rojos, verdes.
Yo nada más veo tres.
¿Quién va ganando?
Hijo, ando
Señor Dios.
Así son las posiciones.
Mira, Diosito con 23 puntos. Caloca con 21 puntos.
Ahí vamos.
Esteban Macías con 18. Y ¿Dios? El Chicken con 16. Pero el Dios Chicken va ganando. Es el que más se divierte, ¿no? Porque es el que le atina a los partidos.
La verdad es que Esteban no vino porque le ardió su segunda derrota.
Yo no quiero mencionar nada, ¿eh?
Diosito.
Yo no quiero decir
Chicken,
nada.
Chicken, Esteban, tenemos un chisme.
Caloca tiene algo que decirle.
Exactamente, Caloca tiene algo que decirte.
Perfecto,
que estás muy mal en tus pronósticos, que nadie le apuesta a los acereros y que tú eres el único que sí, que no sé qué.
Era muy difícil de pronosticar desde un inicio de campaña que sin Le'Veon Bell ni Antonio Brown realmente los Steelers pudieran hacer cosas tan grandes. Y bueno, ahora lo que acaba de suceder con Ben Roethlisberger, que queda fuera toda la campaña.
Sí, es un pretexto.
Mason Rudolph, que es el que va a quedar como quarterback, no lo hizo nada mal. No lo hizo nada mal, pero no está aún con cierta novatez al nivel de poder pelear. Y menos en una división donde los Ravens con Lamar Jackson, que lleva 5 anotaciones de pase en su primer juego y 7 en total en los primeros 2, la verdad la está rompiendo.
Vamos a checar el partido de anoche, cómo empezó. Ganaron los Jaguares, los Titanes no tienen nada que hacer, se enfrentan con los pequeños gigantes y de todos modos le van a ganar 7-20. El resultado de anoche, el primer partido de esta semana 3 de la NFL.
Un gran partido del nuevo quarterback de los Jaguars, que ayer
lo pronosticamos.
El bigotón.
Lo pronosticamos, ¿no? Los Titanes, la verdad es que no tienen mucho que hacer. Saludos a los aficionados de los Titanes, pero Saxon, nada que hacer en esta temporada. Y vamos ahora sí a revisar los partidos destacados de esta semana para apostarle. Y vamos a ver si nos podemos pegar.
Cabe señalar que el señor Macías
yo lo que veo aquí es que se me vienen mis Vaqueros campeones y mis Yankees campeones, ¿eh? Yo no sé, pero
aunque Dios me vas a mutear, pero a los Vaqueros les ha tocado puro flan.
Por favor.
Y esta semana creo
llevas
que les toca 20
minutos
Miami.
Muteado.
Ya ven, por eso. No, mano, se ve.
A ver, vamos a revisar los partidos de esta semana y le vamos pegando, Caloca.
Venga, el
vamos,
primer partido de los poderosos Vaqueros.
¿Contra quién? Es que eso no lo deberías ni de poner, no, Dios. Eso ya todo. Todos vamos Vaqueros y seguro Chicken va a decir que los Delfines.
No, Will William, creo que no se ha conectado Will William, pero digo, ya es una necesidad.
La quiniela de Esteban la va a decir al Genis.
¿No? Ok, traigo Dallas, los ¿no? datos de Esteban.
¿Con quién va?
Y pues seguramente no lo he visto, pero seguramente va con Dallas.
Cowboys también.
Tú también vas con Cowboys, ¿no? Dios, pues
todos
también Dallas. Una disculpa, ¿no? Y pobres vaquitas marinas, pero bueno, así les va. El siguiente partido, Diosito, por favor.
Patriotas Jets,
pues
también no creo
porque
que
los
mucho que
aficionado de los Patriotas dejamos este
yo
partido.
Creo que también
lastimosamente Pats.
Exactamente, Pats también.
Vamos Pats.
El siguiente es que
Vikingos Raiders.
Vikingos Raiders. Dios santo, otra vez me va a ganar el corazón. Vamos con los Raiders.
Perdóname, chicos, pero
aquí podría haber una apuesta doble. O sea, Esteban Macías va con los Vikingos y podría apostar el desayuno del lunes con el Chicken.
Yo voy Vikingos.
Voy Vikingos.
Voy con los Raiders. El siguiente.
Jefes buen partido, cuervos, ¿no? Jefes cuervos. Partidazo. ¿Cómo viene Lamar Jackson con los Ravens y los Chiefs
de
Patrick Mahomes?
Sin la oportunidad verdad, dejaron a los Raiders
hoy
la
jefes,
semana pasada.
Sin contar a los Pats, son los dos más fuertes, yo creo, de la conferencia americana. Sí. Yo voy con Baltimore por el momento de los Ravens.
Voy con Jefes.
Y también va con Jefes.
También con Jefes. Okay. Pues aquí se nos puede despegar, Caloca. Santos contra los Halcones Marinos. Que no le fue nada bien a los Santos. Yo pensé que iba mejor.
Pero ¿sabes por qué? Porque se tronó Drew Brees, su quarterback. Y entonces va a estar 6 semanas fuera.
Ya no va a jugar.
Y si algo juega aparte en casa, Diosito nos dice que ya no va a jugar. Pero me parece que son 6 semanas las que va a estar fuera Brees. Hay que corroborar la situación. Pero Seattle.
¿Contra quién
es? En casa. Contra los Halcones Marinos. Seattle.
El hoy pronóstico de Esteban es que ganan los Santos.
Ahí siempre Esteban Diosito, quiere llevarme la contra, ¿eh?
Yo voy Seahawks.
Eso.
Muy bien.
Pues también voy con los Seahawks.
No, pónganle que no.
Bueno, ese ya ni lo veo.
San Francisco,
Pittsburgh. Sí, que bueno, ya lo mencionaba lo de los Steelers sin Roethlisberger. Y San Francisco viene muy bien.
Ese Jimmy G. Ya ni lo veo, pero pues seguro Esteban va con sus
49ers.
Así es.
También
voy
con los 49ers. Esteban mandó 49ers.
Ah, o sea, todos vamos con los 49ers.
Todos sí.
Por fin, se está recapacitando. Muy bien.
Okay. Y estos bien. fueron los destacados de esta
los
semana.
Los más destacados.
¿No?
Sí, porque si no van a ser tantos y vamos
los tuitearemos.
De todos modos, vamos a tuitear en nuestras redes sociales.
Y ustedes también mándenos pronósticos. A quién le van, quién creen que sea la sorpresa de la temporada y todos sus pronósticos.
Perfecto.
Y vamos con Santos, otra devoción para revisar lo que está pasando en el canal de La Mancha.
Y en el béisbol.
Vamos con Santos, otra devoción. Cuéntanos, Argenis, ¿qué está pasando en el canal de La Mancha?
Pero bueno, primero vamos con el béisbol.
Con lo que quieras, con lo que quieras.
¿Qué les parece? Hermano. Primero la pelota caliente. La pelota caliente está con todo. La euforia por el béisbol aquí en nuestro país y en los Estados Unidos está llegando al final. Vemos aquí las estrellas peloteras. Aquí en México ya eliminaron a los Diablos Rojos del México. Afortunadamente, los Leones de Yucatán nos hicieron venganza a los Tigres de Quintana Roo. Pero vamos a ver lo que está pasando en la MLB porque están a punto de romper un récord que solamente en todos los años, no sé cuántos años lleve la MLB, pero en todos los años de historia, solamente cuatro jugadores han conseguido este número. Y vean los jugadores, los jugadorazos que han conseguido este número: Canseco, Barry Bonds, Alex Rodríguez y Alfonso Soriano. Se trata de un récord que nombran el 40-40. Vamos a ver la siguiente. Ahí estamos viendo los únicos jugadores en toda la historia del béisbol que lo han logrado. ¿De qué se trata? ¿Por qué están llorando estas joyas del béisbol? Pues nada más y nada menos, el 40-40 es una de las hazañas más difíciles de lograr a la ofensiva en el béisbol y se trata de los jugadores que han conseguido 40 home runs y 40 bases robadas en una sola temporada. Querido Chicken, ¿sabes lo complicado que es eso?
No, si pegarle una vez a la pelota ya está cañón.
Está
no,
cañón. Imagínate. Ahora, para ser un jugador, generalmente los jugadores jonroneros, los jugadores fuertes, no son muy habilidosos al robarse la base, pues se conjuntan estas dos habilidades, el poder y la velocidad. Ahorita, un venezolano que anda por ahí lo estamos viendo.
Uy, de los Bravos de Atlanta.
Así es. Ronald Acuña, de 23 añitos de edad, está a tres bases robadas de conseguir este récord y se convertiría así en el quinto pelotero en lograr esta hazaña. Y pues de verdad que es totalmente sorprendente y le han dado un seguimiento. Corta edad, ¿no? Un seguimiento, exactamente, un seguimiento bastante peculiar en todos los noticieros de las grandes ligas porque de verdad que es una de las hazañas más interesantes y pues que hace muy interesante cada juego de este pelotero.
Así es, y bueno, dentro de las otras cosas que también nos está dejando esta temporada de grandes ligas importantes que ya vimos el último partido en casa de Sisi Sabathia, ¿no? Exactamente, del pitcher de los Yankees.
Yo no creo que vaya a ser...
¿En la última?
No, exactamente, y aparte yo no le veo tan de héroe, de histórico para los Yankees, ¿eh? Así es.
Pero bueno, vamos a ver qué sucede y retomando un poquito la información de mi queridísimo Argenis, mencionaba, ¿no? La barrida de los Leones 4-0 sobre los Diablos, solamente mencionar que ya están esperando a rival para jugar la Serie del Rey, serían los Acereros de Monclova o los Toros de Tijuana. La Serie la va ganando Monclova 3-2, mañana se juega y de ganar Acereros ya estaría la próxima semana jugándose el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol.
Así es, pase quien pase en la zona norte, la verdad es que va a ser una Serie del Rey bastante interesante. Los Leones de Yucatán mostraron un equipazo tanto a la defensiva como a la defensiva. Entonces esperemos y hay que darle seguimiento a estos partidos. No se los pierdan, de verdad que se ponen bastante buenos. Y aquí atrás, a mis espaldas, estamos viendo a este jugadorazo, Ronald Acuña, venezolano, 23 años de edad.
Robando
cada
base.
Una de las bases que se ha robado, de verdad que es...
De los Bravos.
Bastante, bastante interesante. Los Bravos ya están calificados para los playoffs de la MLB. Y de verdad también...
Y tus Yankees, ¿no?
Mis Yankees, no se lo pierdan, no se lo pierdan porque va a ser un agarrón entre estos tres candidatos que son los Yankees de Nueva York, Los Ángeles, los Dodgers de Los Ángeles y los Astros. Houston.
Y ahora sí se pone bueno el béisbol, ahora sí está para verlo.
Exactamente, ¿no? ahora sí los invitamos a verlo, sí, de verdad que...
Cuatro horas a ver el béisbol.
De los Yankees nada más recordar que faltan todavía 8 partidos y ya son campeones de la división.
De la división, ¿no? Así es. Así vienen es. Como nunca, esperemos que regresen al campeonato porque creo que llevan más de 10 años sin darnos una alegría y ya hace falta, la verdad.
Cuéntanos vamos a ver de qué tal. Esta chava que cruzó el canal de la Mancha, ahora sí, sí te...
Ahora sí, vamos sí a lo que acomoda. Sucedió en el canal de la Mancha. De verdad que cada vez que pensamos que la capacidad humana llega a su máximo, cada semana surge un nuevo atleta que nos demuestra lo contrario y rompe los récords, los límites que ya nos habíamos establecido anteriormente. Hay una chica norteamericana que acaba de cruzar el canal de la Mancha por cuarta ocasión consecutiva. Ahí la vemos a Sarah Thomas. ¿Qué es lo peculiar de esto? Tiene 37 años de edad y apenas el año pasado estaba peleando contra el cáncer. Me parece que es cáncer de seno. Y una de las terapias que le dieron para disminuir el daño causado por este cáncer era nadar. Fue nadar. Entonces se preparó bastante y por cuarta ocasión consecutiva logra cruzar el canal de la Mancha. ¿Saben cuántas horas nadó consecutivamente esta mujer para lograr esta hazaña?
Pues unas 10.
Ahí estamos viendo las diferentes rutas que ha hecho cada vez que lo ha cruzado. ¿Por qué creen que es diferente? Por la corriente, ¿no?, del mar, imagínate.
Y hay que recordar, el Canal de la Mancha es este brazo de agua que separa a Reino Unido del resto de Europa.
Correcto, ¿no? Ahí la estamos viendo llegar, ya llegando a playa, y vean la piel, de verdad que parece que trae crema, pero es la sal, es la sal. Del mar, exactamente. Y claro que sí, en Catedral Deportiva le pusimos la medalla número uno. De verdad que es una cosa asombrosa. Hay todos sus fans fotografiando el momento histórico. Tenemos la siguiente, con su corona, con su coronita de primer lugar, una campeona. Y pues de verdad que es una hazaña que rompe los límites de la capacidad humana. De verdad que una hazaña bastante, bastante importante.
Pues un abrazo, qué padre que haya superado la enfermedad y haya realizado. La verdad es un gran logro. O sea, puede medir hasta 250 kilómetros la distancia de este canal. Entonces,
así es.
La neta es que sí está pesado.
Ahora, 54 horas nadando. O sea, ¿ustedes qué?
No, ¿cuántos, han hecho
¿cuántos
nada
capítulos?
De
¿cuántos
horas?
Capítulos de Los Simpson podríamos ver, chica?
Te avientas 10 temporadas, ¿no? Unas 10 temporadas.
Simplemente, ¿cuántos partidos de fútbol no nos aventaríamos si esta chica se la pasó nadando sola? Porque, bueno, también parte de las reglas para que sea contado, o sea, válido el récord, es que nadie esté alrededor de ella a cierta cantidad de metros, entonces solamente un barco le puede ir haciendo ahí segunda, pero son prácticamente 2 días nadando, de verdad que muy, muy complicado.
Muy bien, nos escribió César Cordero, dice, al menos una pequeña mención al Mundial de Rugby en Japón. Claro, empezó hoy el Mundial de Rugby en Japón en el 2019 y ya finalizó el primer partido. Japón derrotó a Rusia. Nos esperan partidos 30-10. Australia-Fiji también es otro partido de hoy. Mañana Francia-Argentina, van a debutar los Pumas. Entonces, es buen partido este de
Francia-Argentina.
A las 2 y cuarto es este partido de Francia-Argentina. Y en Nueva Zelanda-Sudáfrica también, pues dos potencias de este deporte.
Así es.
Mañana a las 4:45 de la mañana, pues a los que les interese el rugby, ¿no?
Así es, justamente.
Y bueno, ahora sí vamos, vamos a la entrevista con nuestro invitado, porque se va a Bahrein. Se va a Bahrein a representar a nuestro país en el Mundial de las Artes Marciales Mixtas.
Chicos, pues ya estamos de regreso y me complace en verdad presentar al invitado que tenemos el día de hoy, nuestro queridísimo Alex Robertson, que va a estar representando a nuestro país en el Mundial de la MMA que se realizará en Bahrein en el mes de noviembre. Alex, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Adrián? Muchas gracias por la invitación.
No, ¿de qué? Este es tu programa, ya lo sabes. Y cuéntanos un poquito para que la gente se vaya entrando un poquito de lo que es el Mundial. Vamos a retomar después unas cosas anteriores, pero anteriormente quiero conocer un poquito como de qué es el Mundial para que se vaya entendiendo la idea de lo que vamos a platicar el día de hoy.
Por supuesto. Te cuento, este es un deporte que está tomando fortaleza cada vez más en nuestro país. Ya existe desde hace varios años, pero ahorita la Federación Mexicana, la FAM, está haciendo un excelente trabajo organizando los torneos y gestionando el deporte a nivel nacional. Soy un peleador miembro de esta federación. ¿Qué? Y esta federación a su vez está afiliada a la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas, la cual también está soportada por la UFC y otras ligas importantes.
Está buenísimo.
¿Sí?
Está súper, súper bien. Pero en tus inicios como deportista, ¿tuviste alguna otra disciplina en la que formaste parte y cómo fue tu brinco justamente a las artes marciales mixtas?
Fíjate que yo antes jugaba fútbol americano.
Okay.
Jugué en Riders, en Arboledas y también en Ciudad Universitaria. Después, por algunas lesiones, me pasé a deportes de contacto. Empecé practicando boxeo, después Muay Thai y, pues bueno, vine a parar a las artes marciales mixtas para combinar varios estilos de pelea.
Okay.
Al principio, pues bueno, era solamente un hobby, pero pues vemos que los hobbies nos pueden llevar lejos también.
Perfecto, perfecto.
Bien, y saben que aquí en Catedral Deportiva apoyamos al talento mexicano y es una excelente persona, además de un excelente deportista, pues también afición por la enseñanza. O sea, de verdad que es una es disciplinado en varios ámbitos de la vida, no solamente arriba del ring. Aquí estamos viendo también también, ¿no?, practicas lo que es el boxeo, ¿o lo practicaste?
Es correcto, tengo algunas peleas de boxeo amateur, llegué hasta clasificado. Esta fue hace unos 5 años más o menos, 4 años, sí, unos 5. Como mencionas, eran mis inicios. Y pues bueno, también tratamos de compartir un poquito de lo que sabemos. Platicábamos fuera de cámaras que pues también nos gusta apoyar la cuestión social. Yo doy clases también de alemán en la FES Acatlán y pues ahí compartimos también un poquito de artes marciales para que las chavas y los chavos que pueden estar expuestos a la peligrosidad de nuestra ciudad, pues sepan por lo menos cómo defenderse, cómo reaccionar.
Ok, muy bien. Entonces, lo que nos dices es que utilizas lo que es tu conocimiento para transmitirlo a la gente y pues en este caso generar un ambiente más de seguridad, principalmente por ejemplo con las chicas, ¿no? Que se ven más expuestas a ataques en la calle, cosas así. Entonces, tu preparación la ocupas para transmitirla.
Exactamente, no es que querramos hacer peleadoras en sí,
no, claro.
Más que nada queremos darles esa seguridad al caminar en la calle y pues bueno, que no se choquen si es que llegan a enfrentarse a una situación de este tipo.
Muy bien, ahora vamos a la parte pues un poquito complicada. Estás aquí, ¿cuáles son las complicaciones para asistir a la competencia que está en puerta?
Pues son varias, sobre todo la cuestión económica, porque si bien la federación nos apoya mucho a nosotros gestionándonos como deportistas, como atletas, pues bueno, los recursos a veces les son insuficientes, tiene que organizar muchos eventos la federación y la verdad es que a veces hasta sale perdiendo dinero, terminan poniendo dinero en la bolsa a los organizadores. Entonces para nosotros poder viajar a competir, pues tenemos que pagarlo desde con nuestros propios recursos.
Ok. Y por eso estabas mencionándonos también que hay un lapso, ¿no? Hay un tiempo estimado para poder, presentar la condición para viajar justamente al mundial que estábamos viendo en pantalla, las fechas que se realizarán más o menos del 10 al 16, me parece.
Ajá, de noviembre.
De noviembre, justamente. Y pues también que sirva la emisión del día de hoy, mi queridísimo Argenis,
sí, claro.
De difusión para que cualquier persona que esté interesada o marca también como patrocinador para nuestro queridísimo Alex, para que lo lleven a Bahrein y realmente ponga en alto el nombre de México, porque realmente es un gran atleta. Estamos viendo justamente en pantalla las imágenes. Ahí estamos viendo que eres el segundo clasificado a nivel nacional dentro de tu categoría, ¿cierto?
Es correcto, estoy en peso medio, es hasta 84 kilos, entonces también competiría en esa misma categoría en el mundial.
Perfectamente.
Muy bien, pues la verdad que es un gusto, o sea, tener además de excelentes atletas, pues excelentes personas dentro y fuera del ring, dentro y fuera de su disciplina. Estamos platicando aproximadamente son 50 mil pesos los que necesitas para poder hacer el viaje y ya echando así truquitos de que ya ha aprendido para su viaje, estás en busca de este patrocinio, de que haya gente que te apoye. ¿Qué es lo que estás buscando?
Es correcto, estoy buscando patrocinadores, ofrezco obviamente promocionar la marca. No lo podría a lo mejor hacer con mi ropa de combate porque nos lo prohíbe la Federación Internacional, pero lo puedo hacer a través de mis redes sociales, a través de lonas cuando me presenten para pelear, en entrevistas que se hagan ahí previo al combate. Puedo promocionar las marcas que gusten apoyarme.
Perfecto.
Y dentro de lo que va a ser la participación de la delegación mexicana en este mundial, ¿cómo ves la oportunidad a nivel nacional que se tiene? Si se puede sacar algún papel sobresaliente dentro de Medio Oriente, ¿o cómo ves tú a los compañeros que van a ir contigo?
Hay un par de compañeros que el año pasado sacaron un muy buen lugar. Tres compañeros. Mau Ríos, Nadia, no recuerdo su apellido, Ismael Zamora, okay. Sacaron tercer lugar a nivel mundial en la categoría juvenil, yo voy en la categoría de adulto.
Okay.
Y bueno, la verdad es que son excelentes resultados porque ahí te mides contra los mejores del mundo.
Sí, indudablemente.
Sí.
Perfecto.
Entonces creo que sí, la federación tiene, bueno, hablando nosotros como equipo, la federación tiene unas muy buenas oportunidades de poner en el plano a nuestro país como referente a este deporte.
Ok, entonces perfecto. Sí hay probabilidades, sí hay chance.
Exacto.
De regresar con algún triunfo. Entonces pues a todos aquellos que estén interesados y conocen alguna marca, algo que pudiera interesarse en este patrocinio, pues tengan por seguro que no es una apuesta al vacío, no le van a apostar al perdedor. Tenemos posibilidad. Y además aquí en México vivimos también tiempos de bastante euforia por este tipo de disciplinas, ¿no?
Es correcto, ha venido creciendo mucho, como lo mencionábamos. Por eso es la necesidad no solamente de estandarizar el deporte, sino también difundirlo, como también platicábamos. Un deportista más es un delincuente o un drogadicto menos.
Totalmente. Entonces, de acuerdo.
Sin duda alguna. Y para Alex, en lo personal, ¿qué viene después de, o sea, después del Mundial? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu preparación o cuáles son tus objetivos para dentro de lo deportivo, por supuesto?
Posteriormente a esto, estamos pensando quizás volver, bueno, obviamente volver a participar en torneos de diferentes disciplinas de MMA, de Jiu-Jitsu brasileño, peleas de boxeo, y para el próximo año podría volver a participar en el Mundial o quizás un debut profesional, ya sea en MMA o en boxeo.
Perfecto, con pues, todo, Argenis.
Bastante, se escucha bastante bien. La verdad es que hemos tenido aquí invitados desde fútbol de playa, seleccionadas nacionales de béisbol, en este caso ahorita en artes marciales. En todos los aspectos falta apoyo. Ahora sí que, como se escucha muy trilladamente por ahí, hay talento, solo falta apoyarlo. Sin la verdad alguna, es que en bastantes disciplinas, independientemente del fútbol que tanto nos gusta, hay otras disciplinas en las cuales México tiene bastante capacidad, México tiene bastante posibilidad de traer un gran logro a casa. Entonces, por favor, echémosle un ojo a todas estas disciplinas y les vamos a dejar las redes sociales, todos los contactos por los que sea posible contactarlo para que le echemos una mano.
Muchísimas gracias.
No, de qué, a ti, mi queridísimo Alex. Y pues esto ha sido todo, ya lo saben, en su noticiero favorito de la red, Catedral Deportiva. Los esperamos indudablemente para el próximo viernes con toda la información. Ya lo saben, que tengan un estupendo fin de semana.